Tonight, I'm gonna have myself a real good time. I feel alive.
Hola, hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo va você? Espero que vean todo, bien, todo legal. Bueno, aquí estamos en Serenamente. Y nos fuimos a Brasil, claro, porque Buenos Aires es un despiole con la selección, con el partido de hoy. Desde ayer a la noche, ya todo cerrado por ahí, por la zona de Libertador. No es que me quiera mandar la parte que diga que viva por ahí, porque no, yo vivo en Almagro y mi compañera de viaje de cada jueves vive en otro barrio. Que muchos, si te lo digo, ¡ay, eso es Cava, eso es Capital! Si te digo Villa Santa Rita.
Dejemos la incógnita, sí, a ver qué tal.
No. Ya están buscando en Wikipedia.
Ya. Es un subbarrio Villa Santa Rita, parece.
No, es un
barrio dentro de otro.
Es un barrio, punto. No le doy categoría que no corresponde, para nada. No nivelemos ni para abajo ni para arriba.
El tema que estamos recontra lejos del lío que se generó.
Estás en Capital Federal.
No, digo, usted y yo del lío que se generó con el partido.
Ay, y la expectativa. Es el primer partido. A ver, yo venía pensando, digo, esto hubiese que haber hecho un estadio especial con 1,000,000 de butacas. Claro, sí. Porque no va a alcanzar estadio para ver el campeón del mundo. Estamos en el país de los campeones del mundo.
Así es.
Y es todo lindo, y es todo maravilloso. Los mejores del mundo en un deporte, en fútbol, ¿no? Y ya teníamos dos estrellas, como les gusta decir a todos, y llegó la tercera.
Sí.
Y habíamos hecho una canción que ya soñábamos tener la tercera, porque lo teníamos al Diego en el cielo, que junto con la Tota y con Don Diego estaban alentando a Lionel. Y que también estaban involucrados los pibes de Malvinas, que jamás olvidaré, que ahora en un poquito menos, más de una semana,
en una semana y pico,
41 años de esos pibes de Malvinas.
De la gesta de Malvinas, sí señor.
Que seguramente desde Serenamente nos vamos a estar ocupando con alguna buena entrevista.
Claro que sí.
¿No? Que está lleno de buena gente. Y me encanta eso, la aguja va para el 2 de abril. Y tener tipos como, y buenos amigos como Esteban Tríez, que lo llaman de un montón de colegios para esa época, para que vaya a dar charlas. Y chicos que ni estaban en proyecto en el año 82 en sus familias, que ni siquiera sus padres estaban casados.
Exacto.
O sea, que su padre no se había conocido con su madre, con y su viceversa.
Mamá. Sí.
Ya estaban los héroes de Malvinas.
Sí.
¿No? Y que lo conozcan y que lo sepan. Así como decían que muchos son campeones del mundo por primera vez, porque en el 86 no habían nacido, ejemplo tu hijo Agustín.
Claro.
Tampoco habían nacido para la gesta de Malvinas.
Exactamente.
Y que haya personas que estén contándolo en los colegios, genial.
Que haya héroes vivos,
genial.
contando esta heroicidad en el
exactamente,
colegio.
Exactamente.
Y reivindicando los valores de la patria, que es una maravilla.
Claro,
la verdad que es muy emotivo escucharlos.
Por supuesto. Por supuesto. Bueno, no sé por qué nos fuimos para...
Nos adelantamos un poquito.
Un poquito.
Igual
¿sí?
tenemos mucho para este fin de semana.
Pero a
más
ver,
cercano.
A mí me encanta siempre decir que la radio tiene esa magia de poder viajar en el tiempo. Y te puedo decir, ¿no? Tipo Volver al Futuro y programas. Tanto, tanto, dos. Del 4 de 1982. Enter, ¡pum! Y saludás a través del teléfono a un heredero de Malvinas. O ponés 18 del 12 2022 y pensás que cuando salimos campeones. Hace poquito. ¿Eh? Ahora el 28 de marzo se van a cumplir 100 días.
100 días del...
100 días que le ganamos a Francia.
De la tercera estrella.
Exactamente. Pero, antes del 2 de abril van a pasar otras cosas, como por ejemplo este sábado, hoy es 23, el sábado es 25 de marzo. Argentina, por pedido del Papa Juan Pablo II, le pidió al entonces presidente, Carlos Saúl Menem, que fuera creado el Día del Niño por Nacer. Y no fue un decreto, fue votado y fue aprobado.
Sí, señor.
Ese mismo país, 25
de
en
marzo.
El 2020 aprobó el aborto, que es asesinar, ay, Víctor, qué cruel que sos. No, es asesinar a ese niño por nacer que decretaste el día o votaste el día 25 de marzo. ¿Cómo? No entiendo. Primero decís, le otorgás un día y después atentás contra su vida. No, si se llama aborto legal para no morir. Entonces no entiendo. Bueno, yo tampoco lo entiendo.
Inentendible.
Yo tampoco lo entiendo. Pero ¿sabes qué pasa? Gracias, no sé si gracias a Dios, gracias a mucha gente.
Sí.
Gracias a mucha gente que obviamente que no tiene micrófono. Nuestra Argentina es un país pro vida. Que venga y me lo discuta quien quiera. 11-6940-0708. Señores, la Argentina no termina acá en la autopista 9 de julio, en la 25 de mayo o en la General Paz. Uh-huh. Anda al interior y si querés hace un plebiscito en el interior por las redes, por las redes. No vale votar si vivís en Capital o en la provincia de Buenos Aires. Ampliar un poquito en el AMBA. De ahí para afuera que voten todos los que quieran a ver el porcentaje. Aborto sí o aborto no y después contámela.
De Dale. Todos modos, siempre estudiábamos que en Argentina rige la pirámide legal. Y la cima de nuestra pirámide es la Constitución Nacional, la punta del paraguas que abarca todo el resto de leyes, decretos, ordenanzas y lo que se pueda suscribir luego. Y la Constitución Nacional ampara el derecho a la vida desde la concepción. De modo que esta pseudo ley del aborto, y digo pseudo a propósito, no tiene... está fuera de la pirámide jurídica.
¿Te dejo afuera, Marisa, de esto? Esta basura de ley.
Ok.
Te dejé afuera.
Y no me dejes afuera porque
no te dejo afuera, yo te protejo. Así no,
que,
está
bueno,
bien, pero yo te protejo.
Vamos a ir invitando al sábado.
Señores, pará, mi amor. Porque voy a decir esto, antes de darte paso. A pesar de que hay aborto,
sí.
Hay personas que se ocupan de realizar, pensar, llevar a cabo e invitar
sí.
retiros para hombres y mujeres que se hicieron y o participaron de un aborto y todavía les pesa el corazón y la mente. Porque
claro.
piensan, después de 20, 30 o 40 años, ¿por qué yo no dejé nacer a ese bebé? Me hubiese hecho abuela, me hubiese hecho de River, me hubiese hecho de Boca, sería médico, sería abogado, sería futbolista como Messi, pero lo que sea, lo que él hubiera querido ser, pero yo no lo dejé.
¿Y para qué es el retiro?
Para sanar heridas. O sea, pero eso no te lo dicen en ningún lado.
Porque es un dolor de por
vida.
No
te lo dicen. Te dicen, viste, como la receta cuando viene el médico del laburo, te duele la panza, 48 horas de reposo, sellito, tomate un Sertal, perdón la marca, y listo, 2 días de reposo. Y acá parecería que es lo mismo, aborto, listo, a casa, reposo. Después, si vos tenés cargo de conciencia, arreglate solo.
Dolor en el alma.
Arreglate solo.
Sí.
Si le vas a poner nombre, no le pusiste nombre, arreglate solo. Eso y que te cure Lola es lo mismo.
Sí.
Es lo mismo. Bueno, acá hay mucha gente que se ocupa de todo eso. ¿Sabías?
Muy bueno, muy bueno.
¿Sabes que hay otra cosa que existe, que es la adopción? Para que no tengas que pasar por ese cargo de conciencia, tristeza en el corazón, esos pensamientos.
Muy bueno.
Bueno, ahora sí. ¿Qué hay el sábado, señora? Ahora sí. Porque hay aborto, pero en Argentina nadie se rinde.
Nadie se rinde y no bajamos los brazos. Cuéntenos. El sábado marchamos en casi todo el país. En muchísimas ciudades están previstas las marchas. En Ciudad de Buenos Aires es a las 14 horas desde Plaza Italia. Marchamos hacia Facultad de Medicina con un montón de intenciones. La primera es nuclearnos y mostrarnos que acá estamos de pie. La derogación de esta ley.
Nosotros porque estamos en Buenos Aires, pero en el país va a haber 28 o 27 más Ciudad de Buenos Aires, lugares diferentes donde va a haber marcha por la vida.
Exacto. Marchas, manifestaciones, expresiones pro vida que siguen diciéndole a nuestros gobernantes, en primer lugar, queremos que se derogue, queremos que esto dé marcha atrás porque está fuera de toda lógica.
Te voy a presentar un caso que no es el mío, de adopción.
Muy bien.
De que la adopción, como lo dije, me acuerdo que se lo dije, no en la cara porque queda mal, porque no se lo dije a ella mal, lo dije en el programa de Viviana Canosa el 20 de noviembre del 2020.
Sí.
La adopción es una alternativa. No lo mates. No lo mates.
La adopción es una alternativa.
Es una alternativa.
El acompañamiento a la mujer es otra alternativa.
Gordy, y yo, por, ¿cómo se dice?, conocimiento de causa, doy fe que es una buena alternativa. Yo siempre firmo.
Cualquier camino que no sea asesinar va a ser una mejor alternativa.
Sin duda. Bueno, hablamos los primeros jueves de adopción siempre con Flor Lalor.
Sí.
Pero en este caso yo te quiero presentar a Milagros Pedretti, que es mamá de familia numerosa, pero muchos años vive en el sur, en Bariloche, donde se están preparando para la marcha por la vida.
También ahí se están preparando. Antes de que la sigas presentando, vamos a avisar. Al 11-69-40-0708 nos pueden escribir un mensaje o comunicar o compartir algo. Estamos saliendo en www.radioamadeus.com.ar o en FM Amadeus 91.1 en la radio común, la radio que sintonizamos del auto o del portátil.
Muy bien.
Y el programa se filma también, lo subimos en la semana a las redes.
Así perfecto. Dale. Bueno, te contaba, ¿no?, el caso de Milagros, ¿no?, que me une tanto, porque bueno, somos hijos del corazón, orgullosamente, de un corazón que nos tuvo en cuenta. En el caso, vos sabés, de mi historia, mi vieja, 15 añitos. ¿No? Uh-huh. Hoy no puedo decir 15 añitos, tengo que decir 15 años.
Sí,
porque si no, viste, te llama Linadi, te llama mi tía, mi abuela, ¿no? Pero, a ver, a Milagros le pasó lo mismo, la dieron en adopción. Hoy tiene su familia, mamá de familia numerosa, ¿no es cierto? Y anda por la vida feliz y contento y destilando amor para los cuatro costados.
Compartiendo su hermosa historia.
Exactamente. Sí. Y no es ninguna historia con rosas, ¿eh? Uh-huh. Más bien con la parte de las espinas.
Exacto.
¿No? La vamos a saludar, está en Bariloche, qué lindo lugar, ¿no?
Qué lindo.
Hola, Milagros, aquí Víctor y Marisa en la radio. Perdón, Marisa y Víctor, hablemos como corresponde. Marisa y Víctor en la radio, ¿cómo estás?
Hola, Marisa, hola, Víctor, ¿cómo están? Todo bien acá.
Muy bien.
Día hermoso,
muy
bien. En Bariloche.
Qué bueno.
Ay, qué lindo lugar.
Más allá que uno sabe muy bien y piensa.
Puedo decir que es un día celeste como el pañuelo de la vida.
Ah, qué hermoso. Listo, ya está. Ya se me metió en el bolsillo.
Hermoso.
Tremendo.
Sí.
Tremendo. A ver, hablábamos de, no dije nada de tu historia, solamente que una personita adoptada de muy chiquita, que sin embargo a lo largo de los años pudiste formar tu propia familia. Pero contanos un poco tu historia.
Bueno, mi historia yo en realidad siempre la cuento de atrás para adelante, ¿no? Que fue como yo me fui enterando y descubriendo las cosas.
Claro.
Yo de grande me enteré con 38 años que era adoptada y lo supe siempre, digamos, internamente, pero bueno, me faltaba blanquearlo. Bueno, cuando supe, no pasado mucho tiempo que me puse a buscar mi familia biológica y me encontré con una mamá muy joven, una mamá de 13 años, donde a mí siempre me gusta contar esta primera y única charla que tuve con ella, porque de alguna forma quiero retribuirle su gesto de amor, ¿no?
Sí.
Ella tuvo realmente un gesto de amor en darme la adopción. Pero lo que más me sorprendió a mí en esa charla fue su pedido de perdón, que fue casi instantáneo. Apenas nos presentamos, lo primero que me dijo: yo quiero pedirte perdón y perdón y perdón. Y yo pensé que me hablaba, que me pedía perdón porque me había dado en adopción.
Sí.
Y no, me estaba pidiendo perdón porque ya en un primer momento lo primero que pensó fue en abortarme. Bueno, la verdad es que en ese momento nunca me sentí mal con esto que me dijo mi mamá. Al contrario, es como que ella me haya contado eso reforzó y dobló en mí esa mirada de amor, ¿no? Digo, bueno, no solamente me dio en adopción, sino que se tuvo que sobreponer a llevarme, decidió no lastimarme y darme en adopción. La verdad que para mí fue un doble gesto de amor el que tuvo ella.
Tal cual, sí. ¿Y qué preguntas te surgieron en ese momento, Milagros, mientras te pedía perdón y te hablaba de esa manera?
Mira, lo primero que yo sentía en ese momento es una liberación por parte de ella, ¿no? Es decir, 38 años cargando un peso por algo que ni siquiera llegó a ser, pero que estaba, se ve que muy metido en su cabeza en ese momento. Y decir, bueno, ese pedido de perdón, y yo poder escucharla y poder decirle: te perdono, mamá, quédate tranquila, porque no lo hiciste. Para mí, yo lo primero que se me vino a la cabeza es qué liberador, ¿no? Que es el perdón, y sí, poder esclarecer y hablar las cosas, ¿no? Pero creo que sin el perdón uno no podría avanzar. Y yo siempre lo pongo en paralelo, cuando me enteré que yo era adoptada, y fui a hablarlo con mis papás. Mi papá lo primero que me dijo es: no sabes el peso de encima que me sacás. Y yo veía eso, ¿no? De mi mamá biológica pidiéndome perdón porque me había querido abortar, y de mi papá pidiéndome perdón porque no me había dicho en 38 años que yo era adoptada.
Que eras adoptada, claro.
De los dos sentí una gran liberación. Y para mí fue como muy fácil perdonarlo, porque yo creo que ponerse en los zapatos del otro hace que uno pueda perdonar más fácil. Y entendí a mi mamá con 13 años que haya querido abortarme, y entendí a mi viejo que tuvo miedo de decirme: vos sos adoptada. Los entendí a los dos porque me pude poner en esta situación.
Claro, sí.
Y bueno, y cuando uno se para ahí, decís, bueno, es más fácil realmente perdonar. Y fue muy lindo las dos cosas. El encuentro, esa charla con mi mamá fue muy liberadora para mí también. Y terminar de entender, ¿no? Todo lo que yo había procesado de alguna forma en estos 38 años, que no entendía muy bien las cosas. Y fue muy lindo también saber que mi viejo podía ahora vivir sin esa carga después de tanto tiempo.
¿Qué pudiste entender mejor, que hablas de este proceso y de entender las cosas?
Y entender, uno va cerrando desde lo más chiquitito. O sea, yo te di una pavada. Yo decía, me preguntaba, por ejemplo, ¿por qué mi hermana tiene pelo lacio y yo tengo rulos? Sí. Mi hermana es alta y yo soy petiza.
Claro.
Como que no, ninguno, o sea, nosotros somos tres, ninguno de los tres éramos parecidos, pero yo era como que a mis hermanos los veía más parecidos a ellos, aunque ninguno de los tres somos hijos de ellos, en realidad somos los tres adoptados, pero bueno, yo era como que yo me veía distinta. Entonces, en estas cosas uno como que, bueno, hoy cierra, ¿no? Por ejemplo, yo preguntaba, ¿por qué yo nací en Esquel y el resto nació en Buenos Aires? Y me explicaban, y yo era como que no lograba retener cuando me explicaban por qué era que yo había nacido en Esquel y el resto en Buenos Aires.
Claro.
Yo tengo 5 nenes, y entonces cada vez que iba a parir a uno de los míos, le preguntaba a mi mamá: mamá, ¿y cuando yo nací, a qué hora había nacido? Ajá. Y un año me decían: naciste a las 8 de la mañana. El otro año me decían: no, naciste a las 5 de la tarde. Y yo decía: pero ¿a qué hora nací? No me puedo retener.
Ah.
Bueno, esas cosas fueron como cerrándome, Claro. Y bueno, obviamente cuando se salió todo a la luz, uno decís, bueno, ahora sé todo. Sí. Ahora sé las dos partes. Sí, las dos partes, sí, sí, que son importantes, o por lo menos para mí fueron importantes. Hay personas que he conocido que no quisieron saber nada de su parte biológica. Pero bueno, en mí sí era una incertidumbre, y la verdad que para mí fue muy bueno, muy liberador.
Y de tu mamá biológica, ¿qué aspecto pudiste entender? Mencionabas que tenía 13 años cuando quedó embarazada, y hablaste muchísimo del perdón, que creo que es el mensaje que quedó claro, milagros. ¿Qué pudiste entender?
Sí, mira, hoy me toca acompañar a muchas mujeres que están con decisión de abortar.
Sí.
Y hay muchas nenas también, ¿no? Entonces, muchas veces cuando nos tocan atender estos casos de mujeres tan jóvenes, de nenas, de chicas, obviamente yo comparo con mi mamá y las escucho y entiendo ese miedo de ellas, de decir, bueno, no sé si voy a poder, soy muy chica, no sé si voy a poder estudiar, no sé si voy a poder realizarme, en mi casa me van a matar, mis papás no me van a echar. Mirá. Mi novio no quiere saber nada más conmigo. Bueno, yo pude, digamos, en ese momento cuando mi mamá hablaba,
sí,
yo entendía eso. O sea, ella hablaba de muchos golpes, hablaba de abuso, hablaba de alcoholismo en el ambiente. O sea, realmente ella estaba en una situación donde abortar para ella hubiese sido una liberación, entre comillas,
sí,
porque se hubiese cargado un dolor más, ¿no? Uh-huh. Pero, digamos, entendí por qué ella quería llegar a eso. Después, cuando apareció Silvia, que es mi ángel de la guarda, le digo yo, cuando aparece una persona en escena donde está dispuesta a ayudarla y demuestra que la mejor opción no es esa, ahí las cosas cambian, ¿no? Pero yo digo, ¿cuántas mujeres como mi mamá capaz que no tuvieron esa opción, no tuvieron esa ayuda?
La oportunidad.
Y cuántas otras que tienen ayuda, bueno,
exacto,
la oportunidad, sí, tal cual.
Sí, sí. Vos lo nombraste, sí, hace un ratito, un ángel de la guarda que se te cruce.
Sí.
Eso es lo que fue. Como yo lo sí, tuvo mi sí, vieja, digo mi vieja, y era una nena de 15 años en aquel tiempo, ¿no? Hace 50 años atrás. Y es un ángel de la guarda que viste que
muestra otro camino,
que muestra pone otro luz camino, sobre una alternativa, otro camino, una alternativa. Y la verdad que bueno, que tan mal no nos fue. Tan mal no nos fue.
No, tal cual. Yo la verdad es que felicito a todas las parejas que quieren adoptar hijos, que están dispuestos y que llevan esa tarea. Y bueno, nada, la verdad es que eso es salvador por los dos lados, ¿no? Una vuelta, unos amigos que estaban en lista de espera para adoptar.
Sí.
Me decían, que bueno, mis papás me salvaron a mí del ambiente ese, pensaba yo. No me crié en un ambiente que hubiese sido por ahí muy,
muy hostil,
perjudicial para un
claro,
bebé, ¿no?
Exacto,
y,
exacto.
Y muy hostil. Y estos amigos decían, no, es el
exacto,
los que salvan a los padres.
Exacto.
Bueno, yo digo, bueno, yo pienso que es recíproco. Es todo un círculo esto, ¿no? Son dos partes que se necesitan y que se tienen, y eso es lo más lindo, ¿no? Que exista esta opción y que haya gente, sobre todo, que lo empuje a esto. Uh-huh. y que no termine siendo, digamos, un final infeliz, como se piensa que si la mamá da al bebé va a quedar infeliz. No, hoy mi mamá tranquila con esa decisión, porque sabe que fue en ese momento lo mejor que hizo.
Exactamente.
Pero porque se lo pudo marcar, ¿no?
Exactamente, sí, exactamente, sí, Mili. Sí, sí. ¿Se están preparando en Bariloche para no para celebrar la vida?
¿Hola?
¿Me escuchás bien? ¿Nos escuchás? ¿Nos escuchás? No, me parece que no nos escucha. Me parece que la estamos perdiendo.
Milagros.
Mili, ¿estás por ahí? A ver. No, se cortó.
Me parece
se cortó.
Que dejó de escuchar.
Bueno, listo, Richard, listo, déjalo, porque nos dijo bastante bien. Bueno, descuento.
Contundente testimonio.
Se van a juntar, sí, el sábado en el Centro Cívico de Bariloche. Quien conoce, sí, Bariloche sabe dónde es. A ver, ¿estás de vuelta, Amelie?
Hola.
Estoy.
Estás, ay, estás.
Estoy de vuelta.
Estás. Bueno, te estamos, te queríamos preguntar, a ver si te podés poner cerca de una ventana que vas a recibir mejor señal. Se están juntando, están planificando para juntarse el sábado en el Centro Cívico de Bariloche, ¿es así?
Sí, la es en el Centro Cívico a las 5 de la tarde el sábado. Bueno, espera que realmente los que estuvimos en las marchas siempre, ojalá que seamos la misma cantidad, porque una de las cosas que nosotros notamos es que el aborto se fue instalando y se fue naturalizando de alguna forma, y entonces es como que mucha gente terminó como desistiendo, y así que la convocatoria sigue estando, seguimos pidiendo que se termine esta ley que es realmente aberrante, que no debería ser ley, que para mí es mentira, directamente una ley que no...
Totalmente.
Bueno, esperamos a todos en la concentración del sábado a las 5 de la tarde en el Centro Cívico.
Perfecto, qué bueno. Qué
muchísimas
lindo.
Gracias por tu testimonio, Milagros.
Te mandamos un beso grande, como siempre.
Un beso para usted.
Dale, que sigas muy bien.
Gracias.
Hasta prontito.
Un abrazo.
Milagros Pedretti, qué historia de vida.
Impresionante.
Qué historia de vida, señores, desde Bariloche. Hacemos música y cuando volvamos tenemos columnista de cuarto jueves.
Sí, señor, vamos con el columnista.
El profe Eduardo Lázari,
el profe Lázari, se lo ha extrañado estos días, sí, este señor. Tiempo.
Exactamente, dale. Música, maestro.
recibimos serenamente. Nos conmovió mucho el testimonio de Milagros desde Bariloche.
Bueno, qué genio.
Muy, muy sanador también y muy esperanzador. Hay caminos, hay formas, hay opciones mejores.
A ver, hay caminos de sanación. ¿Te hiciste un aborto? Nadie te va a condenar ni juzgar, al menos desde nuestra parte.
Exacto.
Lo que quiero que escuches, deja un poquito de lado quizás lo que sientas, ¿no? El rencor.
Dolor, seguramente.
El dolor. Deja un poquito de lado. Y escucha esto. Hay retiros de sanación. Donde vas a estar sola. Donde va a haber gente que te va a contener y te va a entender. No te va a juzgar. Y te va a decir, sos una asesina. Por esto y por esto. No. ¿Sabés por qué? Porque quizás vos no tuviste ese... Permitite escuchar esto. No tuviste ese ángel de la guarda que tuvo mi vieja de 15 años o la que tuvo la mamá de Milagros, que se le cruzó un ángel de la guarda y dijo, no, pará, no abortes. Está esto.
Tal cual.
Está esto. Entonces Dios te lo quiere mandar ahora, nunca es tarde. Tenga la edad que tengas. Podés tener un ángel de la guarda y encontrarte en un retiro, en una habitación, solita, para que el retiro dure 3 días, llores los 3 días si es necesario. Seguramente va a haber alguien y te va a alcanzar un paquetito de pañuelitos. Seguro, pero no te va a preguntar, hey, no llores más, o ¿por qué llorás? No. No, porque es algo que tenés que solucionar vos. Va a haber alguien, viste cuando, no sé, te habrá pasado, pinchás una rueda.
Sí, y entonces, por supuesto. ¿Qué pasa?
Llega el automóvil club con un maletín, con una caja metálica, con herramientas.
Los auxilios.
Bueno, alguien va a venir y te va a decir, tomá, acá abrí, está lleno de herramientas. Las que vos te imagines, ¿eh? Nadie te va a traer un rosario, una Biblia. No. Te va a traer lo que necesites. ¿Sabés qué puede ser? Una oreja para que te escuche. Un hombro para que te apoyes el hombro, para que apoyes tus ojos y llores. Nadie te va a cuestionar nada.
Un abrazo comprensivo. Si sos varón, también estás invitado. También estás convocado a este retiro.
Seguramente.
A esta ayuda, a este respaldo.
¿Viste lo que decimos? Siempre, o yo soy un abanderado de eso, nunca sabés quién puede estar escuchando la radio. ¿Está?
Comunicate con la producción si necesitas, te pasamos los datos, 11-6940-0708. En la semana vamos a subir el programa al canal de YouTube, el canal lleva mi nombre, Marisa Musi, la lista de reproducción es Serenamente. Recomendamos mucho cada programa que pasó, cada entrevista. Cada persona que abrió el corazón, que compartió una historia de vida, que compartió alguna ONG a través de Andrea Esteves Milson, alguna acción solidaria.
¿Sabes que el otro día, hoy jueves, el martes jueves. Fue el Día Mundial del Síndrome de Down.
Así es.
El Día Mundial del Síndrome de Down.
Y tenemos en Argentina ASDRA, Asociación del Síndrome de Down de la República Argentina, que están brindando, están haciendo una gran acción solidaria, pero lo principal es brindar este respaldo a las familias que tienen hijos con síndrome de Down.
Vos sabés que quiero volver a lo que estaba contando.
Bueno.
Y me acuerdo en el 2018, cuando fue la primera batalla contra la ley del aborto, que hubo un montón de testimonios en el Congreso, en el anexo del Congreso, que había testimonios por la mañana,
sí,
que se dieron 40 testimonios, 20 a favor y 20 en contra.
Incluyendo profesionales, especialistas.
Todo. Cuando digo a favor y en contra, es a favor del aborto y en contra del aborto, a favor de la vida y en contra de la vida. Todo. Me conmovió el testimonio de una mujer llamada Karina Estrella.
Sí.
Que en el anexo del Congreso, ese día, ella contaba, una mujer de aproximadamente unos 40 años, no me olvido más de eso, que ella era fruto de una violación.
Muy impactante, sí, señor.
Fruto de una violación. Su mamá había sido violada por una persona, por dos, por tres, por cuatro, nunca lo supo. pero sí que lo habían violado, y fruto de esa violación nació ella. Su mamá, biológica, con el tiempo murió. Entonces, ella levantó la vista, los miró a los diputados, a las diputadas, que estaban con el pañuelo verde, con el pañuelo celeste, ¿no? O sea, que estaban a favor o en contra, y les dijo, mírenme a los ojos, y díganme que yo, Karina, soy fruto de una violación, si mi vida vale menos que la tuya. ¿Sabés que no le pudieron sostener la mirada?
Tremendo, tremendo.
No le pudieron sostener la mirada.
Díganme a la cara que yo no merezco.
Y Karina hoy en día formó su familia, es madre de dos varones, y a falta de uno tiene dos carreras, dos profesiones. Abogada y contadora pública nacional.
Sí.
Yo me imagino ese momento, ¿no? De decir, diputado fulanito de tal, diputada menganita, el nombre, ¿no? Por no hacer nombres.
Míreme y dígame mírame, que no merezco vivir.
Mírame y decime si mi vida, porque soy fruto de una violación, vale menos que la tuya. ¿Sabes que no? Vuelvo a decirlo, no le pudieron sostener la mirada. Y después el aborto fue aprobado, tarde o temprano iba a ser aprobado, uno lo sabe, es consciente, pero ya tenés el aborto. Pero te digo también, está esto.
Bueno, está también esto. En Estados Unidos se dio marcha atrás después de 50 años de sostener lo insostenible. Así que así como fue aprobado, podemos derogar y retomar un poco la cordura.
Sin duda, señora.
Y la humanidad que nos está haciendo falta. La ternura, el amor por la familia, el recuperar fortaleza. Y coherencia también.
Totalmente.
Estamos hechos para esto.
Señor Richard, antes de ir a la próxima canción, señor Ricardo Piñero, queremos hablar con nuestro entrevistado, con nuestro columnista.
Muy bien. ¿Escuchamos canción mientras intentamos?
No, charlemos un rato.
Bueno.
¿Ya participaste en Marchas por la Vida?
Sí. Hemos ido participando a lo largo del tiempo. Este año es la octava Marcha por la Vida.
¿Sabes qué?
Y es muy...
¿Tengo un secreto?
Bueno, dale, contá.
Tuve la oportunidad en el 2018 de conducir una.
Una marcha por la vida
desde el escenario.
¿Con quiénes?
Con Rolando Vera, gran amigo de muchos años, conductor de radio, gran conductor de radio, y una María Esther Sánchez, ¿no?
Qué voz también, qué bella voz, María Esther Sánchez.
Bueno, de Badía y Compañía, uh-huh. De Imagen de Radio. Sorpresa cuando subí al escenario y la vi, porque no estaba... nos conocimos dos días antes.
Dos días antes,
porque tuvimos una reunión con el organizador, fuimos a su casa a comer, qué sé yo, los tres. Y qué lindo que fue.
Hermoso.
Ahí
Víctor,
fue la sorpresa.
Alguien que nunca participó, y este año octava marcha, por primera vez se acerca.
Pasado mañana, 2:00 p.m, Plaza Italia.
Bien.
Vas a Plaza Italia y nos vas a ver en un costado donde ¿viste lo que antes era el zoológico y hoy se llama Ecoparque?
Ecoparque, sí,
Avenida
señor.
Avenida Sarmiento, en un costadito, vas a ver que al principio somos poquitos y después somos una banda. Tantos que se cierra Avenida Sarmiento, la copamos toda, de ancho a ancho, y marchamos.
Y arrancamos.
Todo por Avenida Sarmiento, llegamos a Libertador doblamos a la derecha y vamos hasta la Plaza Rubén Darío, que es una plaza que está frente al Museo de Bellas Artes. Ahí vas a ver un escenario y va a haber testimonios, va a haber...
En el camino vas a encontrar familias marchando
familias
juntas,
enteras, familias
cochecitos
enteras.
De bebés, pañuelos celestes, por supuesto, uh-huh. Y un montón de ayudas. Ayudas del retiro de sanación que estabas contando hace un ratito.
Lo que se dice, va a haber stands, ¿no?
Eso cuando lleguemos a la plaza, sí, ahí están.
A
lo largo de la marcha estaba contando. Ayudas de la red de protección a la mujer con un embarazo vulnerable. ¿Qué quiere decir la red? Que hay gente que está dispuesta a tender una mano y ayudarte a preparar desde el ajuar para tu bebé a los controles, acompañarte a los controles médicos, a organizar tu vida y tu agenda
tal
y tu horario
cual,
para llevar adelante ese embarazo.
Cual. Bueno, ¿le parece hablar con nuestro buen amigo, el historiador de Buenos Aires, el profe Eduardo Lázari? Profe querido, un abrazo grande, Marisa y Víctor aquí en la radio. ¿Cómo estás?
Marisa, Víctor, un gusto. ¿Cómo les va? ¿Todo bien?
Hola, profe, qué alegría escuchar de vuelta.
Qué bueno,
bueno, se van a oír algunos ruidos porteños. Ajá. Porque estoy en una estación de subte, así usted. Que les pido disculpas por los timbres, porque uno es un hombre que trabaja, ¿vio?
Y
entonces
sí.
Lo encuentra uno este tipo de llamados en lugares bastante insólitos para un reportaje radial, pero bueno, a pesar de eso, aquí estamos.
Bueno, muy bien, querido profe, a ver, tenemos unos minutos para charlar. A ver, mañana es feriado en Buenos Aires, y en Buenos Aires en todo el país, ¿no? Y algunos dicen, es el Día de la Memoria. ¿De qué se trata eso? Reconectando. El GPS me diría, ¿cómo te dice el GPS? Recalculando.
La española me diría,
recalculando. Estaba en el subte. El subte a veces, viste, que escuchas música, se corta.
Es difícil, sí.
Pero ya lo vamos a retomar, con el profe. Hoy estuve almorzando, me di el gustito. Estuvimos almorzando con el profe Lázari.
Algo dietético, seguramente.
Harinas, como siempre. Ya, ¿viste? Porque ahora uno es moderno.
Claro.
No dice light, no dice nada, verdurita, no, harinas.
¿Viste? Ya, ¿qué va a ser?
Sí, totalmente. Así que
ya hubo un anticipo de la conversación.
Por las harinas te dicen, ¿viste? Algunos te dicen traidor porque están a dieta.
Sí, qué difícil. Qué difícil. Por las harinas y otras hierbas también.
Sí, no, acá en este caso por las harinas. Pero bueno, estuvimos ahí charlando un rato con el profe Lázari, un hombre lleno de proyectos, viene de un viaje y me contaba un secreto, viene de un viaje por Europa que estaba pautado para el 2020. Ajá. Y algo pasó hace 3 años, ¿no? Que se cerró el mundo.
Encierro, me parece.
Se cerró el mundo, ¿viste? Se cerró el mundo, no circulaban más aviones, ahí estaba el cielo más limpio que nunca, porque no había un avión, no había nada. Y resulta que bueno, a ver, él había organizado como una excursión, un viaje, un tour, a través de una agencia de viajes, y bueno, yo la verdad que no lo sabía, la ley, cuando pasó esto de la pandemia, te amparaba, si se cancelaba, devolvías el dinero,
ajá,
¿no? Porque obviamente el costo de un viaje en el año 2023 no es lo mismo que en el año 2019, cuando sí, la gente lo había pagado. Bueno, finalmente el viaje se realizó, me contó, estuvieron paseando por el Vaticano, por todos esos lindos lugares, ¿no?
Qué lindo, qué bien.
Por Nápoles, lugares lindos para comer, rica comida, por España. Y él me contaba, Víctor, tenía eso que me pesaba en la conciencia de no poder realizar el viaje, y un montón de gente, era un grupo de 30 y pico de personas, se terminaron bajando 4, que claro, les cambió la vida en 4 años por temas de salud y eso, no pudieron viajar. Pero se fueron 38 personas, hicieron el tour, y me dice, y volví feliz porque me saqué un peso de encima, porque yo tenía mi conciencia, no les puedo cancelar el viaje.
Claro, de haber cumplido con lo pautado.
Y pasaba el tiempo, ¿viste? Y nada.
Qué bárbaro.
Pero bueno, gracias a Dios se pudo hacer, así que genial. Bueno, veremos, si no puede llegar a comunicarse el profe, a ver, el jueves que viene, es quinto jueves, no tenemos columnista, puede estar él.
Bueno, con todo gusto.
Sí,
si te parece,
obviamente.
Vamos a canción y ordenamos un poquito el resto del programa.
Está al mando, le gusta, ¿eh?
Ah, es que este micrófono y este lugar
te
es
da,
el...
Te da.
Qué lindo, Richard.
Richard, la señora pide música. Usted sabrá.
bien esta música hermosa. I'll be watching you. Cada vez que respiras, ¿era esto, Richard? Sí, me olvidé de preguntarte. Esto
la primera vez que vino Sting.
Hace feliz.
La primera vez que vino Sting, año, Richard, 85, 86, a Buenos Aires. Primero vino solo y después vino con la gira de Amnesty. Después vino con la gira de Amnesty, que en la gira de Amnesty eran una banda.
Sí.
Que acá se unieron Pedro Aznar y Charlie García. Y estaba el jefe es Bruce Springsteen. Estaba Peter Gabriel, sí señor, sí. Que Tracy Chapman también.
Qué memoria los dos, Dios sí. Mío.
Tracy
A medida
Chapman,
que ustedes dicen, yo digo sí, pero...
Tracy Chapman, un ser no blanco, ¿así se dice?
Ah, bueno.
No, prefiero.
Se puede decir como era. Sí.
Acá tengo la mejor.
¿Qué ibas a decir? ¿La primera vez que vino?
Y que vino fue... al Estadio Monumental, ¿no? Y
pará,
solamente para decir esto, que yo no me podía imaginar cómo iba a quedar ese Estadio Monumental que yo amaba ir, pero en un recital.
Claro.
Viste, transformado en un escenario, la gente, donde jugaban al fútbol, la gente iba a estar ahí.
Y
lo transmitió, que fue en el mismo mes del 85 que vino Sting, vino Tina Turner y vino alguien más. Y los transmitió Canal 9, los dos recitales. Y yo solamente, no me importaba Sting, yo quería ver la cancha cómo estaba.
Claro.
No me arruinen el césped.
Arruinar el césped, qué preciso.
No, ponían unas placas, ¿no?, en todo el césped, pero después levantaba las placas y estaba todo como el
qué
césped,
bárbaro,
como quemado.
Sí.
Así que bueno.
Bueno, muy bien. Prometemos entonces la presencia del profe Lázari, del historiador de Buenos Aires, en una mejor comunicación,
sí,
algo más clarito para la próxima.
Sí, tal cual.
Seguimos invitando a que se suscriban al canal de YouTube Marisa Musi, la lista de reproducción Serenamente. Busquen las entrevistas previas, fíjense las historias que nos han compartido,
muy
las
bien.
Entrevistas.
Charlie de Belgrano, conozco el barrio Santa Rita, vamos todavía.
Mira
vos.
De Belgrano y conocen Santa Rita, ¿qué te parece?
Por supuesto, soy provida e iré a esperarlos en la Plaza Rubén Darío. A ver si los veo el sábado cuando lleguen a la plaza. Propongo usar este WhatsApp. Con todo gusto.
Ay, qué lindo.
Nos sacamos una foto, amigo, dale.
Con todo gusto, sí.
¿Usted va a ir,
sí,
señora?
Sí, por supuesto. Bueno. Ya preparé las zapatillas, la ropa cómoda, el pañuelo celeste. Y ¿te acordás? Decía las primeras marchas, decíamos... Ojalá no nos encontremos, ojalá no nos veamos, porque éramos tantos que no nos podíamos encontrar después en la marcha.
Yo te puedo asegurar que la noche anterior no dormí.
¿De la ansiedad?
No solamente de la ansiedad, sino qué iba a decir, porque era una gran responsabilidad.
Claro.
Eso, no es que vas a hacer un acto político, vas a conducir un desfile de modas o una entrega de premios. Una marcha por la vida donde la vida estaba en juego. Donde en ese entonces el presidente Macri, después de haber asistido al Congreso Eucarístico Nacional en Tucumán y defender la vida de la Concepción, abrió el juego del aborto.
Sí, fue increíble.
El debate.
Qué tristeza eso, sí.
Entonces era una gran responsabilidad. Como comunicador, como conductor de ese acto arriba del escenario, ¿qué digo?
Y la verdad. Decir la verdad.
Y a veces la verdad, ¿qué? Eso ¿cae bien, es. Cae mal? ¿Ser políticamente correcto? ¿Qué?
Es la
bueno,
verdad.
La noche anterior no dormí. Caminaba por las paredes. Después volví eufórico y feliz. Y ahí fue donde conté por primera vez mi historia de adopción. Que en ese momento, la van a conocer seguramente el sábado o no, pero subió una mujer llamada Evelyn Rodríguez, que es una de las que yo digo que son estas leonas que hacen cosas, ¿no?
¿Y
que ya está el aborto, pero si vos tenés un embarazo que no esperabas o estás dudando... Toma nota, dale, te doy unos segundos. Y toma nota. Red Nacional de Acompañamiento a la Mujer con Embarazo Vulnerable. ¿Estás? 0800-333-1148. Yo, Víctor, nunca llamé, así que no sé de qué se trata. No te voy a decir nada, porque no lo sé. Pero ahí estaba Evelyn Rodríguez con su esposo y su hijo de 21 años, que era hijo del corazón.
Sí.
Cuando terminaron de hablar, Rolando Vera... me dice, Víctor, pero vos tenés una historia parecida. Ahí conté por primera vez mi historia en 2 minutos.
¿Habías decidido compartirla en público o te
Me sorprendió en el momento. Entonces traté de ordenarla en el momento, 2 minutos. Me terminaron ovacionando 50.000 personas que estaba ahí. Esa tarde yo volví a mi casa pensando, esto lo tengo que armar de otra manera. Tengo que armar mi historia cronológicamente, porque va a servir para batallar.
Qué bárbaro.
¿No? Así que bueno, ese es el recuerdo del 2018. Ahora vamos como soldado raso, decir, ¿no? Vamos caminando, apoyando, cantando, abrazando, saludando un montón de gente.
Diciendo presente y reuniéndonos en este espíritu.
Gracias a la lucha del 2018 yo conocí gente, hermanos en adopción, como sí. Javier Walter, que yo adoro.
Sí.
Y cada vez que nos vemos nos damos un gran abrazo. Javier Walter también tuvo la oportunidad de exponer en el Congreso como adoptado. Y dijo, no me olvido más, nosotros los argentinos tenemos una mesa larga siempre, invitamos a todos al asado, armaste un asado para 10 y vinieron 15, ¿los vas a dejar afuera esos 5? No,
hay lugar para
se
todos.
Sientan todos a la mesa, y eso haciendo un paralelismo con la vida, nosotros exacto. abrazamos a todos, no dejamos afuera a nadie.
Exacto. Y así como conociste a Javier, conocimos muchísima gente que hace años que trabaja en silencio, ayudando, acompañando, sosteniendo, respaldando. Especialmente quiero recomendar que el sábado busquen el stand de Buena Data. Hay un montón de libros que vale la pena leer y tener en nuestras bibliotecas.
Ahí
tenemos el conocimiento.
¿Nos vamos?
Nos vamos.
¿Sábado a qué hora?
Sábado, 14 horas, Plaza Italia.
Listo, quiero que la frase que digo siempre la digas vos.
Nos vamos con la música a otra parte, pero se la dejamos a Richard también.